Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Quiero invitarles a abrir de inmediato la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a buscar allí lo que el ángel de Dios, que la verdad es el Señor Jesucristo, dictándole a Juan, el apóstol Juan, las cosas que habían de ser, las cosas que habían de acontecer. Por eso Apocalipsis es un libro profético, pero que describe tiempos actuales, como también describe tiempos futuros. Pero en este caso quiero que estudiemos el mensaje a la iglesia de Teatira. ¿Qué parte de ese mensaje es para usted y es para mí? ¿Qué parte de ese mensaje es como que toque el Espíritu de Dios nuestro corazón para advertirnos? Y quiero leerlo, versículo 18, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Lea conmigo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén y amén. El mensaje de Cristo a las siete iglesias siempre guardará una enseñanza, siempre guardará un enfoque, siempre guardará una advertencia, que mientras no venga Cristo, esa advertencia, ese llamado, esa voz de alarma de Dios estará activa. Si usted lee el capítulo 4, versículo 1, eso es al final de todos los mensajes, al final del mensaje a la iglesia de la Odisea, que es considerada dentro de las dispensaciones de la iglesia, la última dispensación. Y en esa última hay un versículo muy, muy interesante que dice el versículo 20, capítulo 3, verso 20, solo para referencia. Allí dice: he aquí, yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Cuando termina los siete mensajes a las diferentes siete dispensaciones de iglesia, el Señor dice: he aquí, yo estoy tocando. Y eso es lo que yo quiero que comprendamos esta mañana. Dios está tocando nuestro corazón a través de esta enseñanza. La respuesta es solo tuya. Por fuera, la puerta del corazón del hombre no tiene chapa, solo por dentro. Así que ni aun Dios, ni aun Cristo puede abrir la puerta del corazón del hombre. Solo puedes hacerlo tú o yo, en el mío propio. Cristo toca, pero el que abre soy yo, o eres tú. Y luego, en el versículo 1 del capítulo 4, viene lo que tanto pregonamos, tanto predicamos, tanto hablamos, y solo te lo doy como referencia antes de entrar de lleno al estudio de Tiatira. Versículo 1 del capítulo 4, ¿qué es lo que dice allí? Después de esto, ¿de cuál esto? Ese final de las siete dispensaciones de la iglesia. Después de esto, miré. ¿Y qué dice? Léalo. Y aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo, no en la tierra. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, léalo, dijo que sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Cuáles estas? ¿Cuáles estas? ¿Qué cosas le va a mostrar Jesucristo a Juan, que es el que estaba escribiendo? Y te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de estas. ¿Cuáles? Las siete dispensaciones de la iglesia, que son los siete periodos en los cuales la iglesia se ha ido descomponiendo progresivamente hasta llegar a la Odisea. A esto es la que yo le llamo el versículo clave que da la referencia del rapto de la iglesia. Una puerta que se abre y una voz con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, le dice a la iglesia que sube acá. Dejo y cierro el paréntesis. Les dije, esto es solo una referencia. El versículo 1 del capítulo 4 te da la referencia del rapto de la iglesia. Juan, representativo de la iglesia, le dice, sube acá, le dice. ¿Y quién le dice eso? Cristo. Dios llamando a su iglesia. Después de estas cosas que están sucediendo, ahora vámonos a Tiatira. Y quiero entrar de lleno y rápido en esto por el tiempo. La palabra Tiatira se interpreta como sacrificio. Y se le ha dado la expresión completa, continuo sacrificio. Eso es lo que significa. Si usted quiere, para que no se le olvide, apúntele bien su Biblia. Tiatira significa, del griego, continuo sacrificio. Hace poco surgía una pregunta en nuestro corazón, hablando con los pastores, y en ese momento sentí el deseo de compartir esto. ¿Qué sigue con la iglesia? Nos preocupa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O cuál es? Vamos retrocediendo como iglesia, y me estoy refiriendo en este caso particular a nuestra iglesia. El mensaje de Tiatira es un mensaje universal, porque está hablando de una dispensación, o sea, de un periodo. Si lo queremos ubicar más o menos en la historia mundial o en la historia de la iglesia de Cristo para acá, Tiatira la podríamos ubicar, porque acuérdense que Tiatira está después de Pérgamo. Y Pérgamo, estamos hablando que está 320, 324 años después de Cristo. Una iglesia en donde, pues, se supone que el emperador tuvo una visión. Y tuvo una visión y una voz que le decía, con este signo vencerás. Y aparece una espada y una cruz. Es el origen de la Iglesia Católica. Pasado ese tiempo, en el año 300 y pico después de Cristo, aquel hombre para la persecución de la iglesia y da libertad de culto. Ya no tenían que estar haciendo cultos a escondidas, ni tampoco era perseguido por el Imperio Romano. No, el emperador se convirtió. Y ahí sucede un fenómeno. Y ese fenómeno, mis queridos hermanos, es Tiatira. Se suspende la persecución. Ya no había que guardar con mucho celo los principios de Dios, porque se comenzó a darle a la iglesia una posición relevante. Así que los cristianos pasaron de ser perseguidos, pasaron a ser puestos en posiciones altas. Por eso Pérgamo significa enlace y exaltación. Los creyentes ya no tenían que estar huyendo y escondiéndose. Mientras la iglesia estuvo perseguida, los cristianos buscaron con mucha fidelidad a Dios, porque sabían que su vida dependía de un hilo. Cualquiera los podía denunciar, cualquiera los podía acusar, y eran agarrados, y eran quemados, decapitados, aserrados, etcétera, etcétera. Toda la familia. A partir de ese momento en que se le ocurre, o mejor dicho, al diablo, una estrategia fantástica, ya no perseguir a la iglesia, sino que se enlazara con ella, la iglesia comienza a perder su enfoque de celo. Y sucede este fenómeno. Y lo vamos a ver así. Versículo 1, versículo 18, perdón, que es el inicio de este mensaje. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Cuando dice escribe al ángel, es la dispensación de ese tiempo. ¿Cuántos años? 316. Pensemos que iba a pasar muchísimos años, muchos siglos, 3, 4 siglos. Y dice el Hijo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Por qué se describe el Señor de esa forma? De una forma rápida. Sus ojos lo escudriñan todo. Él no va a juzgar de acuerdo a las apariencias, sino que Él, más adelante lo dice más claro, Él no va a juzgar de acuerdo a tu apariencia, sino que Él va a juzgar más profundo espiritualmente. Esa es una de las cosas más comunes ahora en el mundo, la apariencia de una religiosidad que esconde realmente un fanatismo y no una convicción. Hay mucha apariencia, pero aquí Cristo se describe como aquel que tiene ojos como de fuego. Sus ojos lo escudriñan todo, sus ojos lo ven todo. Por muy listo y astuto que tú seas, no hay nada que pueda esconderse del escrutinio de la vista de Dios. ¿Quién podrá esconderse de Dios? La Biblia dice que estamos como delante de Dios. ¿Cómo? No hay nada que te esconda. Estás desnudo, aunque tú presentes buenos argumentos, aunque tú tengas excelentes argumentos para pretender justificar tu mediocridad. Lamento decirte, Dios conoce las intenciones de tu corazón, no tus argumentos. Por eso dice, tiene ojos como de fuego. Ojos que juzgan con justicia y con equidad. Pero luego dice que tiene sus pies bruñidos como de bronce. Siempre el bronce en la Biblia va a significar juicio. Quiere decir que juntamente con el discernimiento que él tenga de tu vida, juntamente viene las consecuencias de tus pecados. Puede ser castigo, enfermedad. Dice el apóstol Pablo que si alguien comiere indignamente la mesa del Señor, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Dígalo. Juicio, come y bebe para sí. Tú puedes disfrazarte y tú puedes decir, no, yo estoy bien con Dios y todo. Está bien, amén. ¿Y quién te puede juzgar? Si alguien te pregunta, hermano, ¿y usted se siente en paz con el Señor para participar? Amén, hermano, yo me siento bien. Nosotros te decimos, ok, participa. Pero ese es mi juicio. ¿Pero qué pensará Dios de ti? El que conoce lo más profundo de tu corazón, el que te discierne con ojos como llama de fuego, y el que está dispuesto a recompensar a cada uno según sea que, o no tus argumentos, sino según sean las evidencias de tu fe. Pero sigamos leyendo. Y dice versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, ¿qué? Son más que las primeras. Deténgase un poquito aquí. Aquí habla del desarrollo y de la expansión que tuvo después de que a Constantino se le ocurrió parar la persecución de la iglesia. La iglesia en ese momento tiene un repunte numérico, no espiritual, sino tiene una expansión numérica. Y el cristianismo se corre por todo el mundo. La iglesia católica llegó a gobernar literalmente el mundo. Quitaba y ponía reyes. No había una nación que no estuviera sujeta a la potestad de aquel poder enorme. Bueno, cuando vinieron los conquistadores aquí, ¿qué fue lo que trajeron como religión? No, el cristianismo, dicen. Pongámosle el nombre, cristianismo, así como se clasifican las religiones en el mundo. Cuando vinieron los conquistadores a toda América, desde Cabo de Hornos allá en Argentina, Chile, hasta en Alaska. Bueno, hasta ahí no llegaron los españoles, ¿verdad? Pero toda la región donde ellos estuvieron, mis queridos hermanos, llevaban el cristianismo, la cruz. La cruz. La expansión del cristianismo fue increíble, tremendo. ¿Y sabe lo que hacían aquí en los lugares? Pensemos, que es el que mejor conocemos, en Guatemala, donde habían centros de adoración idolátricas, allí levantaban iglesias y hacían un sincretismo religioso y trataban de amarrar el sentimiento religioso pagano, que eran ídolos paganos, con la fe en Jesucristo, y ponían sus imágenes. Entonces, total, ellos decían, ah, bueno, viene siendo casi lo mismo, ¿no? Entonces lo aceptaban. Tus obras postreras son más que las primeras. Sí, la expansión fue impresionante. Hasta el día de hoy, el cristianismo, lo he dicho otras veces, es la religión más grande del planeta. Hay más de 2.600, casi 700 millones de creyentes cristianos dentro de esa clasificación. Pero dentro de esa clasificación, si la detallamos, allí hay mormones, evangélicos, carismáticos, protestantes, sí. Todos aquellos que agarran la Biblia como base de su doctrina y a Jesucristo como el propósito de su fe, todos esos están circunscritos dentro del cristianismo. Ahora la gran pregunta es, y dentro de ese universo de 2.600 y pico de millones, ¿cuántos son verdaderos cristianos? ¿Cuántos? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántos son verdaderos? Ese es Teatira. Teatira es un sincretismo. Y ya lo va a leer usted más adelante. Lo explica de una forma más clara. Y Y ahí es donde va a encajar. Alguien me dirá, bueno, ¿y ahí yo qué? ¿Y aquí nosotros qué hacemos ahí dentro de ese mensaje de Teatira? Ya lo va a entender. Pero sigamos viendo. Y dice, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué? Léalo despacio. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, pero detengámonos aquí, en ese primer versículo 20. Esa iglesia que se expandió, esa iglesia que creció de una manera fantástica, increíble, hasta el día de hoy, nosotros nos quedamos sorprendidos. Ahora hay hiperiglesias, mega iglesias, iglesias de 10.000, 15.000, 20.000 miembros, iglesias que se vuelven unos monstruos, donde ya no pueden tener un solo culto, porque un solo culto no alberga una sola nave a todos los miembros. Así que tienen que hacer 2, 3 y 4 cultos en diferentes horas. Va un grupo a esta hora, otro grupo a... Y algunos dicen, vamos al primero porque así tenemos libre el resto del domingo. O sea, como quien dice, vamos a cumplir la religiosidad. Vamos a cumplir el, bueno, vamos a adorar a Dios y ahí estamos. Y de ahí, vámonos a ver a dónde nos vamos y qué hacemos. Y dice, pero tengo unas pocas cosas que toleras a esa mujer que se llama, ¿cómo? Jezabel. Los que han leído la Biblia entenderán fácilmente cuál es la figura de Jezabel aquí. Jezabel estaba casada con el rey de Israel, pero Jezabel era pagana. Y Jezabel levantó templos de adoración a dioses paganos en Israel por todos lados. Por todos lados. Y Acab, que era su marido, no tenía el carácter ni la fuerza para poder dominar y controlar a aquella mujer. Y le toleró. Y ahí es donde acontece aquella parte de la historia de Israel, donde en un día Elías mató a más de ¿cuántos? 400 y pico de sacerdotes de Baal, que era el dios idolátrico de Jezabel, y otros dioses, porque no era solo Baal, había un montón, y habían 400 y pico. Y ellos habían inducido a Israel, o como dice aquí, les enseñaba y seducían a que se entregaran a adorar dioses paganos, pero, y póngame atención a esto, sin dejar de seguir a Jehová. O sea, ellos no dejaron y dijeron, bueno, hagamos a un lado a Dios y ya no le hagamos nada con Dios. No, no, no. Ellos celebraban la Pascua. Los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Los judíos celebraban todas sus fiestas. Solo que también celebraban a Baal, a Astoret, a Milcom y a todos esos dioses paganos. Ellos lo hacían. Entonces se comenzó a dar lo que se conoce un sincretismo. ¿Y qué es un sincretismo? Es la mezcla. La mezcla de una adoración que se supone es solo para Dios con adorar a dioses paganos. Si yo preguntara, a ver, hermano, ¿y usted a qué dios pagano le ofrece culto? Pues yo creo que así, así, honestamente, usted me diría, no, hermano, yo a ninguno. Uy, ¿cómo yo le voy a, cómo voy a adorar yo a un dios pagano? Si el simple hecho de saber que es pagano, no, 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 ¿cómo va a ser eso? Oh. La palabra Dios, en diminutivo, es un falso Dios. Porque el Dios verdadero o el Dios real es con D mayúscula. Entonces los dioses paganos se le ponen con D minúscula para sobreentender que son de menor cuantía, de menor poder, de menor influencia, que son tal vez inventados por los hombres. Y si yo le preguntara en pleno siglo XX y le digo, hermano, ¿qué dios pagano tiene usted? A ver, ¿cuántos adoran al dios música? Oh, ¿y hay un dios música, pues? No, hermano, alguien va a decir, no, aquí, ¿dónde dice que la música es un dios? Hay muchachos, y hay adultos, y hay hermanos grandes, que ellos son esclavos de la música. Peor ahorita con esas aplicaciones como Spotify, donde se puede dar el lujo de decir que tiene millones de millones. Eso se vuelven potencias económicas, porque hay millones de millones que están bajo la influencia de Spotify. He contado esto otras veces. Cuando en los retiros de jóvenes antes se les decía, bueno, jóvenes, van a entregar todos sus celulares. Ahí hay diferentes canastos para que usted apague su celular y lo vaya a dejar allí. Cuando oían esa noticia, todos hacían, ay, como que si se les salía el alma. Como que si iban a perder algo, algo de mucho valor. Todos, pero mire, eso era común. Que por cierto, hago el paréntesis. Ahora decimos que ya no hacemos eso, porque estamos confiando en los jóvenes. Yo quiero decirles que estoy tentado a sugerir y decir, si vamos a ir a un retiro de jóvenes, que entreguen todos sus celulares, porque la verdad es que nos juegan la vuelta. Dice, no, vieran qué bien portados están los jóvenes. Sí, pues. Y siguen mandando sus mensajitos y a escondidas ahí tienen. Hay algunos que son tan listos que llevan dos celulares, entregan uno y se quedan con el otro. Y si hablamos de otros dioses, estoy hablando de la música, estoy hablando del celular, y alguien dirá, hermano Saúl, pero ¿y un celular va a ser un dios? Un dios con de chiquito significa un poder que ejerce sobre ti un dominio. Alguien puede olvidar cualquier cosa menos su celular. Se le puede olvidar cualquier cosa, pero que olvide el celular, hermano, wow, olvídese. Eso es lo primero que se quiere sentir en la mano o quiere sentir en la bolsa. Lo quiere sentir que lo tiene ahí a la par suya. Propongamos otros dioses. A ver, ayúdenme. A ver qué otro dios se les ocurre. Oh, el dios en la Biblia tiene su nombre. ¿Cómo se le llama? Mamón. El dios mamón. El dios dinero. ¿Por qué cree usted que el planeta Tierra lo estamos consumiendo? Por la avaricia de la humanidad que lo habita. Hay gente que tiene sus bodegas llenas de cosas que han comprado y nunca las usan, hermano. ¿Sabe usted que hay personas que tienen adicción a la compra? No se pueden meter a un supermercado porque no puede salir sin nada. Si entra a esos famosos moles, antes se entendía supermercado, pues solo donde estaba el supermercado y usted iba específicamente a comprar lo que quería. No, hoy es mall. Mall. Entonces ahí hay de todo. Ahí está el supermercado, pero alrededor de él hay un montón de cosas. Y hay personas que no pueden entrar sin salir con el montón de chunches. ¿Y a dónde van a parar? A la bodega. Y hay cosas nuevas, y hay metidas en la bodega. Es una adicción. Y eso obliga al que tiene esa adicción a tener que gastar dinero, buscar dinero. el amor al dinero ha vuelto a esta sociedad. Se le nombra una sociedad consumista. Quiere comprar, comprar y comprar, tener y tener. Si tiene esto, quiere más. La avaricia es insaciable. Pero otro Dios, el deporte, el fútbol. Alguien no puede, miren, hay algunos que son capaces de dejar de ir a la iglesia porque no se quieren perder el partido. Es para ellos un poder, es un dominio. Y tienen sus ídolos. Los patojos ahí tienen foto de fulano, de sutano, de mengano, y ellos quieren ser como ellos. Oh, son dioses modernos. Ya no son aquellos dioses grotescos que los hacían con cuernos y con cuerpo de hombre y cabeza de león o cabeza de toro o cabeza así, todo feo. No, ahora son bien guapos. Y son bien guapas. Ahora son otros los dioses. Esos que ejercen sobre tu vida un dominio tan grande, como recuerdo que puse el ejemplo, apareció por ahí este famoso Michael Jackson y que se ponía la gorra para al revés. De ahí aparecieron todo mundo con la gorra al revés. Y yo les decía a los muchachos cuando los veía, vos, ¿y por qué te pones la cosa esa? Bueno, así que nada. Y así se ponían un ratito, así al frente. ¿Y por qué crees que tiene la visera al frente? Le dijo. ¿Por qué crees tú? Bueno, es para protegerse del sol. Ah, bueno, entonces tiene su razón. Pero se le ocurrió a este fulanito estar, aunque sea de noche, de día, lo que sea, con la gorra para atrás. Ahí todos andan acá. Las modas manipulan, manejan tu conciencia y tu corazón. Por eso le interesa tanto al internet definir tu perfil. Porque a través del perfil sabe que potencialmente tiene un comprador. Solo te manda sus spots. Ni ganas tenés de comer, pero por ahí te salió pollo campero. Ni ganas tenés de comer, pero por ahí te salió Burger King. Nada querés, pero por ahí aparece imágenes de que ya el internet definió tu perfil y sabe cuál es tu tendencia. Los dioses modernos no son como aquellos de Jezabel, pero al final de cuentas la intención sigue siendo la misma: manipular tu vida, manipular tus pensamientos, manipular tu corazón. Y tristemente, nuestra iglesia, y lo voy a decir aquí claro, pensando en función de ese pensamiento que tuvimos, ¿será que como iglesia vamos a seguir teniendo la continuidad del celo de Dios, del celo de su palabra? ¿O los padres se estarán acomodando a un sincretismo religioso? No importa que mi hija use así, pues, mundana y todo, pues total, ella tendrá su oportunidad de decidir cuando sea grande. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Como iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad, nosotros los adultos y los mayores, de poder transmitir el valor eterno de Cristo a nuestros hijos, de poder comunicar a las generaciones venideras la verdad gloriosa de un Cristo que salva y de una palabra bendita que te transforma y te cambia. Pero ¿qué es lo que ha hecho Jezabel? Ha creado un sincretismo. ¿Qué es lo que ha hecho la religión moderna? No, tú puedes ser mundano y todo, y de todas formas Dios te recibe, porque la gracia y el amor de Dios es tan grande que te recibe aunque seas así como eres. Yo te pregunto, ¿será así? Está bien, cuando tú vienes a los pies de Cristo por primera vez, el Señor te recibe como vengas. Seas un perverso, seas un mundano, seas un ¿qué? Seas un drogadicto, seas un fornicario, seas un adúltero, seas un ladrón, seas un mentiroso. No importa cómo estés, el Señor te recibe. Y Él te va a limpiar, y Él te va a lavar, y te va a cambiar el espíritu de tu mente. Para que seas ¿qué? Una nueva criatura en Cristo. Y Él va a transformar tus pensamientos. Y la bendita palabra de Dios hace el milagro de limpiar tu mente. La sangre de Cristo te lava los pecados. Y la bendita palabra de Dios limpia tu conciencia también. Para que tú seas una persona nueva, diferente, distinta. Pero viene Jezabel, que es el sistema mundano que ahora vemos, una iglesia sincrética, una iglesia mezclada, una iglesia pseudo cristiana. Tolera, admite y permite que dentro de la iglesia se adoren dioses ajenos, como los que he explicado. Ahora no es de extrañar que hayan pecados severos dentro de la misma iglesia. Que las costumbres que tú puedas tener más se van asemejando a las costumbres del mundo y no a lo que Dios pide de ti. La Biblia es clara al decir: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre, sino ¿de quién? De Jezabel. Jezabel es la religión que se disfraza de Cristo o se disfraza de cristianismo para introducir sutilmente corrientes paganas, corrientes mundanas. Y ahora vemos iglesias que en las noches algunas veces se convierten en nightclubs. No hay sexo, no hay nada de eso allí como sucede en un nightclub, pero ponen así vapor y salen ahí tocando guitarra, hombres con aretes, con colas de macho, con tatuajes y todo, tocando música estridente y todo. Pero es que esto es rock, ¿para quién? Para Cristo. No, es que esta es música para Cristo. ¿Y a quién estás imitando? ¿Será que es tan pobre la inspiración de Dios a los músicos creyentes que tenemos que echar mano de la música del mundo para cantarle a Dios? No, hermanos. No, hermanos. Alabo al Señor porque durante los 45 años que esta iglesia tiene, Dios ha llenado de una inspiración tan linda a hermanos sencillos que no están imitando música de afuera, sino inspirada por el Espíritu de Dios. Aquellos que no la conocen tal vez les parece aburrida. Ah, sí, pero es que yo quisiera ahí que saltemos. Tal vez viene de una iglesia donde brincan, saltan. Porque dice, es que queremos sentir el fervor. Ey, ese no es el Espíritu Santo. Elías no vio en el gran terremoto el Espíritu de Dios. Elías no vio en el gran fuego que venía consumiendo todo. ¿En qué fue que distinguió el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Oh, un silbo suave. Una música que te lleva más a la reflexión que al relajo y al emocionalismo carnal. Oh, Jezabel es astuta, ha metido música, ha metido hábitos y costumbres, ha seducido los pensamientos para que crean que eso es adorar a Dios. No, hermano. Tiatira es la iglesia posterior a Pérgamo. Perdió los valores eternos de aquella verdad que los había mantenido vivos, aunque fueron perseguidos por el Imperio Romano durante más de 300 años, pero conservaron con todo su amor los valores eternos de las Sagradas Escrituras que tenían. Más de 300 años. Solo se levantó y se crea el enlace Pérgamo y surge el monstruo de Tiatira, una iglesia deforme, una iglesia sin forma divina. Pero no está todo perdido. Esa es la realidad que vivimos. una iglesia sincrética, una iglesia mezclada, una iglesia donde ya cuesta hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ya cuesta encontrar cristianos que son capaces de sostener sus convicciones delante de esta sociedad. Y dice, vuelvo a leer el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, esa expresión se dice, es que es falsa, que no es verdadera. Una cosa es que una religión se llame a sí misma verdadera, y otra cosa es que Dios, y a la luz de la palabra del Señor, se identifique como verdadera. Se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, fiestas, ¿no? Siempre las fiestas para los dioses paganos eran grandes parrandas, grandes parrandas. Algo así como sucede con las ferias, ¿verdad? En las ferias, hermanos, ahí se da de todo, ¿o no? Sí. Bueno, yo no recuerdo haber estado así con la intención de estar en una feria, porque desde pequeño, pues, mis padres me enseñaron que aquellas cosas no eran de Dios. Recuerdo que una vez mi abuela era católica, y a mí me encantaba mucho irme donde ellos, y tenía como 9 años tal vez, y me agarró de la mano la abuela y me metió a la iglesia católica, y me dijo, venite, me dijo, y me agarró de la mano y me llevó. Y bueno, yo iba agarrado de la abuelita, y cuando comienzo a ver así y veo, bueno, pues ciertas imágenes y todo, y los veía así todos tiesos y que no se movían y estaban así, me comenzó a entrar una cuestión rara. Y conforme iba entrando, me sentía como que más atrapado, porque me iba metiendo más y más. Miren, como pude, me zafé de la mano de la abuela y salgo para afuera. Era un mar de gente lo que había, porque estaban en esa feria. Afuera marimbas y tambores y de todo. Y de cuando yo salí, bueno, ¿y aquí a dónde agarro? Porque no conocía mayor cosa de ahí. Y la abuelita detrás, ya se imagina, no para felicitarme. Nunca pude estar en una de ellas, pero sí me di cuenta todo lo que había. Se daba de todo. Y yo entiendo que muchas personas por ignorancia van y están allí porque también así crecieron. Y tal vez para ellas eso es bueno. Tal vez para ellos no están haciendo algo malo. Pero cuando venga Cristo a tu corazón, y cuando viene Cristo a la vida de uno, uno se viene a dar cuenta que aquello es una multiplicación de la idolatría pagana del antiguo tiempo, de aquellos dioses paganos, aquellos dioses a los cuales ellos les rendían culto. Hermanos, pero también ahora la iglesia moderna tiene una Jezabel espiritual, y sutilmente sigue metiendo esa práctica religiosa para inducir a la iglesia hacia un sincretismo que lo único que hace es destruir los principios fundamentales de la fe. El evangelio no ha cambiado, y yo te encargo muchísimo, no lo cambies tú. No lo cambies tú. Tú no tienes que buscar a nadie para que interceda delante de Dios. Porque la Biblia me enseña que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. Aunque Jezabel te muestre muchas opciones, la Biblia nos enseña que solo hay una. Y se llama Jesucristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede limpiar tu conciencia. Él es el único que te puede prometer vida eterna, porque murió, pero resucitó al tercer día. Y Él vive. Por lo tanto, es el único que te puede prometer eso. Y esta afirmación que estoy haciendo, no la hago solo porque la Biblia lo dice, sino porque la historia romana tiene registrado que hubo un hombre judío llamado Yeshua, que los judíos decían que era el Hijo de Dios y el Mesías, que murió y resucitó. Eso lo dice la historia romana. Eso no lo pueden tapar. Es como querer tapar el sol con un dedo. No, es una evidencia histórica. Jesús vive. Y es el único que puede cambiarte. Y es el único que puede transformarte. Y es el evangelio que queremos conservar. Ese evangelio que cambia, que transforma, que modifica tu vida. Que te abre los ojos para que comprendas que todos esas, ese tipo de fiestas, que lo único que hacen es exacerbar tu carne. Lo único que te hace es drogarte. Porque el único que salva se llama Jesucristo. Jesucristo. Y esto, mi querido hermano y amigo, no es religión. Es sencillamente verdad. No hay otra. Esa es la verdad. Si tú murieras sin conocer a Cristo, tu final, como dice la Biblia, es condenación eterna. Pero si tú aceptas la invitación que Cristo te hace, ven a mí. Y si tus pecados fueren negros, yo te los dejo blancos. Si fueren rojos, yo los dejo como la blanca nieve. ¿Verdad que así dice? Y eso no te lo puede prometer nadie. Y Jezabel, que simbólicamente en este mensaje a Teatira, es ese sistema exactamente igual al que hizo Constantino hace allá en el año 320 y pico, cuando estableció una religión sincrética, mezclada y combinada. A partir de allí, la iglesia creció. Y por eso en la Biblia el Señor Jesús habla de que hay que tener cuidado de la levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura en la masa? La hace crecer. La levadura, un poquito de levadura, ¡bum!, y se vuelve. Eso fue lo que hizo Jezabel. Eso fue lo que está haciendo Jezabel. Ahora hay iglesias enormes, cantidades. Y ahora tiene justificación las palabras de Cristo. Muchos son llamados. ¿Pero qué? Pero pocos escogidos. Muchos son llamados. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, de los que estamos en este momento, llenamos la medida para ser escogidos? Usted lo sabe. No yo. Este mensaje no es para juzgar a nadie, es simplemente para que reflexiones contigo mismo. ¿Qué dioses tienes escondidos? ¿Qué dioses son los que ocultas? ¿Qué tendencias te llevan para apartarte de la verdadera adoración a Dios? ¿Cuáles son esos poderes que dominan? Sí, poderes. Esos pequeños demonios que controlan y manipulan tus pensamientos. Nah, ya va, nah, eso no es así, nah. Ok. ¿Cómo quisiera poder imponerte este mensaje? Pero no puedo, ni debo. ¿Sabe lo que dice? Lea lo que dice el versículo 29 para ir concluyendo. ¿Cómo dice? Verso 29. A ver, díganlo todos juntos, pero así fuerte. ¿Cómo dice? El que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si yo pudiera imponértelo en tu corazón, lo haría de mil amores. Si Cristo hubiera podido obligar a toda la humanidad a que creyeran en Él, porque Él sabe que es la única opción para ser salvo, lo hubiera hecho, pero no puede. No puede, porque eres tú el que tienes que abrir tu puerta. Él no la puede tumbar, Él no la puede derribar, Él no la puede forzar. Lo que estoy haciendo yo en esta mañana, mi querido hermano, aunque tú tengas 20 años de ser evangélico, aunque tú tengas 20 años de estar viniendo a la iglesia, pero yo no sé qué ídolos tienes en tu casa. Yo no sé qué ídolos tienes en tu corazón. Yo no sé qué poderes te obligan. Tú quieres hacer lo bueno, pero no puedes. Y el apóstol Pablo lo deja claro cuando dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién podrá librarme? Ten cuidado con la religión, porque la religión te puede enajenar, te puede endrogar, y según tú vas caminando para el cielo, pero en la realidad te has desviado del camino verdadero. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a tu corazón. Amén. Que Dios les bendiga de veras. Y qué mejor bendición de Dios sería recibir ese poder que necesitamos tanto. Huye de Jezabel, huye del engaño de la religión. Define tu vida. Tú no sabes el día y la hora en que el Señor venga. Será algo repentino. Será algo que dice, como dice la Biblia, cuando nadie lo espere. Qué triste sería que te suceda a ti eso.